porque en esta vida o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. Y tanto que la vida no tiene guión, que hoy, lunes, día 29 de marzo, hoy lunes santo, Lourdes Toscano tendría que estar con la cruz a cuesta y desgraciadamente la falta de guión de la vida hace que eso sea imposible, porque ninguna de las hermandades de nuestra Semana Mayor, ni de ninguna, va a poder salir a las calles, en este caso de la isla. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tienes la morriña de salir y acompañar a tu Medina Celi?
Eso te iba a decir, porque además precisamente tengo esa morriña. Sí, ya estoy aquí un poco mordiéndome el labio, como quien dice, cogiendo así un poco nerviosa, porque además estoy escuchando las campanas de la Iglesia Mayor también.
Es verdad.
Y se supone que... Sí, que yo estaría ya, pues bueno, salíamos a las 7 en el Medina Celi, yo estaría ya ahí desde las 4:30 aproximadamente, pues ya con los nervios y también con esa sensibilidad, ¿no? Cuando alguien, pues bueno, decide libremente acompañar, sí, ¿no?, al paso en su hermandad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con ese sabor amargo...
Duele.
Pero duele, claro, pero bueno, con la esperanza y la ilusión siempre puesta de que vamos a volver... Señor. Y eso no nos lo quita, tenemos que estar motivados siempre, ¿no? O
siempre,
al menos lo intentamos.
Por lo menos intentar, aunque sí que es cierto que vienen los recuerdos y vienen esas ganas, por ejemplo, con el sonido de las campanas de la iglesia, o a ver, a esta hora estaría yo aproximadamente por tal sitio en circunstancias normales. Pero bueno, otro año será... Y lo importante es que estamos aquí de momento para contarlo, que ya no es poco. Hoy vamos a tratar un tema, yo lo comentaba al principio, un tema complicado, un tema duro, pero un tema real, porque a veces ocultar la realidad, o taparla, o enmascararla, o maquillarla, pongan el adjetivo que quieran, pues nos puede tranquilizar a nosotros... Pero realmente no se hacen las cosas bien. La semana pasada también tuvimos un programa donde tratamos este asunto, que es amplio y largo y tiene muchísimas vertientes, porque hoy vamos a ver los niños ante la muerte. ¿Ellos tienen la capacidad, o qué capacidad tiene un niño para comprender la muerte? Esto que pueda parecer una pregunta filosófica, desgraciadamente o normalmente, se da todos los días. Y no sé si todos los días, pero en muchas ocasiones de esos días, se comete el error de enmascarar, Lourdes, una realidad que, a ver, que supongo que con el tiempo no es buena. ¿Cómo se le explica a un niño el concepto de la muerte, Lourdes?
Pues bueno, lo primero de todo es, como estuvimos hablando el otro día, es comprender la importancia que tiene, ¿vale? Claro. La importancia que tiene el evitar esos mitos que nos dicen que como son niños, pues no saben, no entienden, no les afecta, y eso es todo lo contrario. Eso en primer lugar, ¿no? Y luego también ver que los niños también atraviesan su duelo, ¿vale? Y que desde luego el duelo en los niños pues va a estar muy influido por su edad física, y sobre todo también por la capacidad que puedan tener para comprender lo que está sucediendo. Por eso es importante el tema de hoy, que es muy concreto, pero que nos va a ayudar a poder comprender por edad qué entienden los niños por la muerte y por qué es tan importante. Porque así voy a saber, o vamos a saber, cómo la familia, claro, si decide informarle, saber que en función de la edad tiene que utilizar una determinada información y trasladarlo con unas palabras determinadas en función de su comprensión, de lo que va a comprender de lo sucedido. Nosotros, cuando lo vemos en consultas y tratamos este tema, siempre hablamos con la familia de cómo informarle, de qué edad tienen, qué es lo que ha sucedido, porque en función de todo eso se le transmite la información. También, Santi, porque creo que es importante, ahora concretamos un poquito por edades, pero también es importante saber que el duelo es algo muy personal, muy, muy íntimo, individualizado, ¿verdad? Muy íntimo. Pero luego, aparte de que cada uno de los miembros de una familia va a vivir su propio duelo, también es importante saber que también hay un duelo familiar, porque no es lo mismo que yo viva mi duelo sola y en casa pues no tenga mi familia, y distinto es que yo viva mi duelo pero a la vez integrada en mi familia. ¿Por qué? Porque es único y cada persona necesitamos nuestros momentos, nuestros tiempos y nuestra forma de hacer para poder afrontar esa pérdida que nos haya ocurrido, y a veces eso en una familia es diferente difícil, porque hay personas, por ejemplo, que no quieren hablar de lo sucedido, y hay otras personas que necesitan nombrar a la persona que se ha ido.
El mito de la muerte, el mito de esto por no ejemplo, se habla porque de la muerte no se habla, y ya está.
O quitan los objetos lo más rápido posible, las y enseres, fotos, ropa, y otras personas necesitan tener más tiempo para poder proceder a ello, o quitan fotografías y otras personas pues la no quieren, o quieren hacer cambio y otros no. Esto hablando un poquito de lo más externo, ¿no? Claro. No yéndonos al proceso emocional interior, ¿no? Entonces cada persona pues necesita, digamos, una forma de hacer para poder afrontar el duelo. Y los niños también, y en medio de todo eso, tenemos que integrar a los más pequeños de la casa y también en la adolescencia. Nosotros cuando hablamos de franja de edad, digamos, hablamos hasta los 12 años, ¿no? En esa preadolescencia, adolescencia, donde digamos que son edades también complicadas.
Muy difíciles,
¿no?
Muy difíciles.
Muy difíciles. Entonces, ¿qué te parece si vemos un poquito por edad, ¿vale?
Bien,
¿cómo
me parece
pueden entender
estupendo. Eso es.
Los críos, ¿vale?
Y eso nos va a servir, y a la gente que nos escucha, nos va a servir. Primero, para entenderlo a nivel general, que la muerte es algo que hay que asumirla cuando llega el momento, pero que es algo que pertenece a la vida y que todo, que, vamos a ver, que no se trata de engañar a nadie, simplemente se trata de hacer las cosas bien hechas. Así que, cuando quieras, puedes explicarlo.
Pues mira, pues vámonos a ello, ¿vale? Y lo que vamos a también a remarcar, que muchas veces hay familias que no han pasado todavía, los más pequeños, por una experiencia cercana, y hay otras familias que sí. Hoy en día con la pandemia habrá muchos casos, ¿no?, en los que sí, ¿vale?
Claro.
A veces también cuando
pero esto, esto lo da la vida también, Lourdes. Ahora, ahora sí que evidentemente el porcentaje, por desgracia, ha subido por lo que estamos viviendo. Pero esto en realidad es la vida. Esto ocurre todos los días.
Efectivamente, esto ocurre, y lo más importante siempre es normalizarlo, y es algo natural de la vida. Si enseñamos un poco a los peques cómo hacerle frente, pues ellos van a hacer todo lo contrario, mucho más fuerte mentalmente, con mucha más salud mental y aparte también física, porque evitamos el camino de la ansiedad, de la depresión, es decir, otro camino diferente a la hora de afrontar nuestra situación.
Y le va a ayudar, y le va a ayudar cuando sean mayores, cuando crezcan, a afrontar situaciones similares también.
Efectivamente, le va a ayudar muchísimo y van a tener mucho más herramientas psicológicas para poder hacer frente a esos tipos de adversidades con las que nos podemos encontrar, ¿no? Pues vamos a ello, porque también muchas veces, por ejemplo, en casa, a veces pues todos hemos tenido mascotas y a veces las mascotas, pues bueno, llegan también a morirse,
se
¿no?
Se hacen viejecitas,
sí, efectivamente.
Ya está.
Pues hay muchas veces situaciones, como por ejemplo esta, en las que sin que ocurra otra pérdida de una persona, de un ser querido, también nosotros la aprovechamos para poder informar y para poder trabajar con los más pequeños lo que es la muerte en sí, ¿no? Por ejemplo, con una mascota,
claro,
¿no?
Pero algo que se supone, bueno, algo que es mucho menos doloroso, mucho más asumible, pero lo suficientemente grave para un crío.
Efectivamente, y a veces también, que ahora también lo vamos a mencionar por edades, que es importante, como también muchas veces acordémonos de ver nuestros dibujitos cuando éramos pequeños, los dibujitos hay gente, bueno, los protagonistas y da en medio de la historia que a veces mueren y vuelven a resucitar, ¿no? Y siguen otra vez hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Pues por eso está muy asociado a muchas preguntas que luego los peques en función de su edad nos van a hacer, y voy a ello, ¿vale?
Venga.
Mira, empezamos de cero, ¿vale? De bebé, de cero a dos años, y dice, uy, por favor, ¿qué van a comprender
ahí? Chiquitito.
qué cosita más chica, ¿no? Pues por supuesto, en esta etapa existe una total incomprensión e indiferencia hacia lo que es la muerte.
No se sabe qué es la muerte. Claro, ellos no saben ese concepto.
Efectivamente no lo saben porque todavía no se ha desarrollado el pensamiento de los más pequeños, del niño, entonces no pueden entender el concepto de muerte, pero sí pueden percibir perfectamente los cambios que se producen en su alrededor.
Bien.
¿Vale? Entonces eso sí lo perciben y reaccionan emocionalmente ante ello. Puede haber cambios de muchos tipos o incluso a veces el tiempo que los familiares puedan permanecer con él, cambian sus hábitos, ¿no? Porque a lo mejor la mamá o el papá no esté, hay un familiar que lo esté cuidando, algún cambio de hora a la hora de darle de comer o a la hora de quitarle, por ejemplo, el pecho, a la hora de darle la leche,
etcétera. Puede que cuando lo cogen no están igual y están más tristes. Los niños cuando ven a alguien triste lloran. Lloran.
Ellos desde pequeño, es decir, desde bebé, van a captar los cambios en el entorno y luego también que captan rápido, que eso sí lo tienen desarrollado, las emociones. Claro. Si estamos más serios, si estamos más tristes o más inquietos, a ellos les va a afectar muchas veces, pues tanto en el sueño como en estar más tranquilo, el sueño o la alimentación.
Claro.
¿Vale? Entonces, de pequeño, tan pequeñito, ya se dan cuenta de que algo sucede.
Eso.
No saben el qué, pero sucede algo que ha cambiado y van a reaccionar a veces un poco más inquietos.
No,
pero
se puede pensar que son muñecos que ni sienten ni padecen.
No, ¿vale? Además estamos más en serio, lo cogemos menos tiempo porque no nos encontramos bien.
Claro.
Entonces, hay una serie de cambios, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que entienden ellos por edad y ya si quieres en otro programa, en otro espacio,
¿sí?,
en otro ratito, hablamos de cómo reaccionan los niños en duelo, cuál es su sintomatología,
vale,
porque eso
bien.
También es interesante,
sí,
¿vale?
Sí, claro.
Desde que son pequeños. Mira, otra franja de edad, Santi, es de 2 a 5 años, ¿vale?
Uh-huh.
También son pequeños,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Aún no saben que la muerte es irreversible, como yo decía el otro día, ni tampoco permanente. Para ello es reversible, es un estado temporal que se puede dar marcha atrás, ¿vale?
Y claro, como los dibujitos animados.
Efectivamente. Oye, ¿cuándo va a volver, no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos mencionado antes los dibujitos y relatan sus historias que los protagonistas muchas veces mueren y resucitan y vuelven a revivir otra vez, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta edad su capacidad de separar la realidad de la imaginación, de la ficción, todavía no está muy desarrollada, ¿vale? Y los dibujos animados, pues bueno, en eso de contar sus historias pueden influir en el pensamiento también de que, como todavía no está muy desarrollado eso de separar la realidad que es real y que no lo es,
uh-huh,
puede influir en la forma de,
claro,
pensar que va a volver esa persona,
claro,
¿vale? En estas edades también relacionan mucho la muerte con no moverse y tener los ojos cerrados. Por eso era como algo que no era muy positivo decirle a los niños que está dormido, porque para,
claro,
ello eso,
claro,
¿vale?, lo relacionan o creen en este estado, ¿vale?
Claro.
Porque todavía ellos no van a comprender la explicación que luego nosotros damos de forma biológica, que digamos la muerte es una causa física y es el final, ¿no?, de las funciones vitales. Ya no pueden respirar, ya no pueden comer, el corazón ya no late, etcétera, ¿vale? De aquí todavía no lo entienden, es algo como que no me muevo y tengo los ojos cerrados.
Y ya está, claro.
Como una momia, entre
eso,
comillas, hacen un poco
es.
De dibujito,
claro,
¿vale?
Claro, claro.
De 6 a 9 años, ya que vamos entrando, Santi, en edades más complicadas.
Más complicadas, más difíciles, donde los conceptos ya tiemblan un poco y son más difíciles de entender.
Y más difícil de poder hacerle frente con
bien,
ellos, porque,
claro, claro,
porque a los 8 años nosotros siempre consideramos que es una edad crítica. ¿Por qué? Porque va a entender la realidad casi ya como un adulto, pero siendo muy niño, ¿vale? O muy niño, muy niña,
sí,
¿no?
Claro,
siendo,
claro,
la infancia.
Claro.
¿Qué ocurre? A partir de los 6 años, los más pequeños desarrollan un concepto más realista, como acabo de decir, de la muerte,
sí,
y empiezan a distinguir qué es estar vivo y qué es estar muerto. Y empiezan a entender que es un proceso natural. Fíjate, ellos ya lo entienden como algo natural, definitivo y además irreversible. Si te mueres, no hay marcha atrás.
Pero entonces, ¿vale?, ya empiezan a aparecen los miedos, quizás.
Depende, claro, y van a depender mucho de cómo se le transmite a los niños qué es lo que ha sucedido y cómo se le explica y cómo se vive, cómo se vivencia la pérdida en la familia. Por eso es tan importante que la familia trabaje en común, ¿no? Todos claro. con la misma finalidad a la hora de poder afrontar un duelo familiar y un duelo luego personal.
Claro.
Por eso es tan importante cómo se hace, qué se dice, cómo se hace, cómo se vivencia, para evitar miedos que a lo mejor no corresponden en este proceso.
Claro.
¿Vale? Es más por un poco, pues bueno, el no explicarlo, el ocultar información. Los niños siempre necesitan dos cosas, que es comprender qué ocurre y luego
que alguien
saber
se lo explique
siente,
y que le explique la verdad. Wow.
Y ayudarle a gestionar su parte emocional, ¿vale?
Claro.
Con lo cual aquí ya entienden, ¿vale?, que también es algo universal, que es un fenómeno universal que le va a ocurrir a todo el mundo y que es algo inevitable, ¿vale? ¿Qué ocurre también? A partir ya de los 8 años pueden asociar la muerte con una imagen ya externa y simbólica, los rituales, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, pues el ataúd, la cruz, el cadáver, ver también cómo...
Claro.
Los más pequeños a veces pueden vivir Halloween, desde el que lo vive como un cuento,
sí,
al que lo vive como otra realidad,
claro,
que
claro.
también lo podemos ver por edades, ¿vale?
Claro.
Y aquí también va relacionando que la muerte es debido a alguna causa concreta, ¿vale?
Ya se puntualiza la causa.
Se puntualiza, y ahí es importante, porque muchas veces los pequeños pueden asociar que, bueno, un familiar se ha podido, bueno, ha podido morir,
sí,
¿vale? Y a veces se sienten culpables, ¿no? Muchas veces, sin darnos cuenta, decimos frases así fuera de contexto como: ay, chiquillo, que me va a matar de un disgusto,
claro,
hay que ver, nunca come, no come las verduras, no quieres comer
claro.
nada, hay que ver que no sé qué, y muchas veces eso es esa frase que ellos no lo entienden
claro.
en su contexto, pues...
Entienden la literalidad.
Efectivamente, dicen, pues nada, es por mi culpa, porque no me he portado bien, porque no me comía la verdura, porque no he estudiado, porque mi madre o mi papá se sofocaba conmigo, ¿vale? Y entonces se sienten culpables. Por eso
es un problema muy gordo que le puede causar
sí.
problema. Supongo que te habrás enfrentado en tu vida profesional asuntos así, son
sí.
muy lamentables y muy tristes, ¿eh?
Entran en un proceso de duelo complicado, como solemos decir. Complicado para nosotros es cuando ellos van representando una reacción que ya no es natural a un duelo, sino
claro.
que ya es complicada, es una reacción mucho más intensa y que nos lleva, digamos, a trabajarlo de una manera diferente, terapéuticamente hablando,
mm-hmm.
porque ahí ha habido como un poco más de una sintomatología, pues bueno, mucho más intensa y que le lleva más a la ansiedad, a una depresión, etcétera, a otros mecanismos, ¿vale?
Mm-hmm.
A otra forma de responder.
Mm-hmm.
Con lo cual aquí, ¿vale?, es importante también esta edad que ya empiezan a, bueno, a entender este concepto
claro,
como algo
claro.
de lo que es, ¿no? Y ya luego la edad difícil también de los 9 a los 12 años, que luego obviamente aquí lo entienden como un adulto, que es universal, que es inevitable, irreversible, y ya sí comprenden las causas biológicas que han podido provocar la muerte y empiezan incluso a ser conscientes de su propia muerte, ¿no? De que también ellos, a pesar de que sean jóvenes, también puede pasar, porque
claro.
es universal para todo el mundo, aunque no sea lo frecuente en la parte de la juventud, ¿no?
Claro.
Fíjate qué importante
hay,
cómo
eso
cada...
te iba a decir, esto es que cada edad tiene teclas que si las tocas mal puede
sí.
Provocar un problema, ¿eh?
Sí, en función, efectivamente, nosotros en la consulta muchas veces siempre decimos, que siempre nos dicen, qué difícil, ¿no?, trabajar con los niños la muerte, un duelo, digo, no, para con los niños para nada.
Con los adultos
con,
quizás mucho
sí,
más difícil.
Con la familia. Con la familia es la que más tenemos que esforzarnos en que lo puedan comprender, la importancia que tiene de comprender los conceptos, las edades y el por qué decimos que es importante que se les explique, precisamente para evitarle lo que ellos no quieren, que son problemas emocionales, ¿no? Posteriormente,
claro,
¿no?
Claro.
Oye, y además, que... Santi,
sí,
mira,
dime.
Perdona, es que
sí,
hay
sí.
una cosita concreta. A lo mejor tiene, vamos a suponer que hubo una pérdida siendo muy pequeñito.
Sí, por ejemplo.
Vamos a poner 4 años, por
Bien.
Ejemplo, ¿no? Por poner una edad. Y dice, uff, menos, él era muy pequeño y ya está, ¿no? Dicen los padres, bueno, ya está, era pequeño,
uh-huh.
se le explicó. Y al cabo de los 3-4 años empieza a preguntar. Dice, oye, pero si tenía 4 años y ahora tiene 8, ¿y ahora por qué pregunta? Porque entiende.
Claro. Ya,
porque va entendiendo,
claro.
mira,
y quiere
atrás,
resolver
los...
ese problema
claro,
que
el
quedó en blanco
para ellos.
Claro.
claro, empiezan a entender más cosas y hacen más preguntas. Entonces van a empezar a preguntar cosas que antes no entendían por su desarrollo y ahora sí quieren saber. ¿Vale? O sea, que es una educación continua en este sentido, ¿no?
Una educación continua que en estos casos debe... Porque lo normal también es cierto que sea todo lo contrario. Por eso siempre es aconsejable que en este tipo de situaciones, al menos en este tipo de situaciones, haya un profesional que encauce la situación, ¿verdad, Lourdes?
Siempre es importante el asesoramiento, porque sobre todo incluso de forma preventiva, ¿no? A veces no sabemos, ¿no?, cuando ocurren las circunstancias, ¿no? Ya hablando ahora mismo con la pandemia que tenemos y lo que ha ocurrido, a veces cuando, por ejemplo, en la casa hay un ser querido con una, que ya tenemos una enfermedad, digamos, que va evolucionando de una forma más adversa, más negativa, que nosotros le llamamos un duelo anticipado.
Sí.
O sea, intentamos preparar, a veces se sabe, a veces no, ¿no? Hay otros mecanismos, ¿no?
Yeah.
Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que va evolucionando, como he dicho, de forma ya adversa o cuidados paliativos, trabajamos para precisamente que los más pequeños puedan despedirse y se hablan con los médicos, hay un protocolo, es decir, todo esto tiene una forma de
claro.
hacer. Hay un protocolo donde habla con los padres, se habla con los profesionales, se trabaja con los pequeños, porque siempre es importante la preparación previa, el duelo de antes, ¿vale? Durante, cuando todavía está con nosotros, cuando es posible, ¿vale? Ya digo
claro.
que actualmente estamos hablando de una circunstancia que ni siquiera los adultos se pueden despedir, ¿no? Pero hablando ya en general, ¿no?
Sí.
Siempre poder prepararlo de una forma, pues bueno, siempre natural, ¿vale? Para que se puedan despedir, para que le puedan dejar una carta, para que se la pueden leer. Es decir, hay una serie de protocolos adaptados a las edades y en función de lo que ocurre en la familia, ¿vale? Para poder ayudarles precisamente a elaborar un duelo sano, lo que llamamos un duelo adaptativo, sano. Él es un proceso natural, pero hay que saber cómo enfrentarse a ello y qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? También ayudando a los adultos, ¿no? Si a uno pues le cuesta más trabajo con sus emociones a la hora de hacerle frente a la situación, también abordamos con ellos el tema para que en concreto esté la familia unida al hacerle frente uh-huh. a una situación tan tan difícil.
Oye, ¿vale? Lourdes, así se nos ha ido el tiempo. Y bueno, pero sinceramente me ha gustado muchísimo este asunto, que evidentemente da mucho para hablar, para tratar, y sobre todo el concepto que tenemos que tener la gente mayor, que es lo que he dicho antes, si tocamos mal una tecla podemos hacer un daño irreversible, así que es mejor acudir a los profesionales. Y una pregunta que te hago siempre, ¿dónde cualquier persona que pueda querer visitarte, dónde puedo hacerlo, Lourdes?
Pues mira, yo estoy, Santi, en la clínica ADI en San Fernando, que está en la calle Manuel Roldán, en la Policlínica La Milagrosa en Camposoto y clínica ADI en La Glorieta, también las tres en San Fernando.
Pues nada, que lo dicho, que la semana que viene volveremos ya después de esta Semana Santa y bueno, el año que viene será. El año que viene estaremos todos juntos y seguramente disfrutarás de tu hermandad y disfrutaremos todos de la Semana Santa, que ese es un deseo que no puede morir nunca, Lourdes.
Eso iba a decir, y digo yo, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a disfrutarla? Claro
que sí.
Eso, la esperanza siempre supuesto. Hay que tenerla dentro de la realidad, ¿no? Como yo digo, ¿no?
Pues lo dicho, hasta el próximo lunes. Un beso,
gracias,
Lourdes Toscano.
Santi.
Gracias.
Un beso.